¿Qué es la masa madre y por qué se convirtió en tendencia durante la cuarentena? Es la pregunta. Por eso vamos a hablar con una especialista, la doctora Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Es un instituto del CONICET y de la Universidad del Comahue, con sede en Bariloche. Lucía, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿esto es así? ¿Se ha convertido la masa madre como en la tendencia en esta cuarentena?
¿Por qué, en realidad?
Parece ser que sí, que todo el mundo está experimentando y en buena hora, porque la verdad es que trae muchos beneficios, tanto nutricionalmente, y bueno, también en el sabor y en la calidad del pan que producimos. Así que está buenísimo que la gente esté experimentando y haciendo sus masas madres y sus panes.
¿Qué es la masa madre? Porque eso es uno de los temas y también se ha estudiado y dicen que es una de las palabras más usadas ahora en cuarentena, y por eso también dijimos, bueno, está bueno para que lo explique alguien que lo sabe explicar bien, y también por eso te convocamos. ¿Qué es la masa madre?
Bueno, la masa madre en sus componentes es una mezcla de harina y agua. Sí, es básicamente eso. El tema es que en los granos de cereal que utilizamos para hacer la masa madre, hay un montón de microorganismos. Entonces, al agregarle agua, estos microorganismos y además las enzimas que están en la superficie de los granos de cereal que estamos utilizando, se activan y empiezan a reproducirse y empiezan a fermentar. Así que bueno, es una mezcla de harina y agua, pero que tiene un montón de microorganismos que son los que generan la fermentación. Estos microorganismos son levaduras y bacterias acidolácticas y diferentes especies. Hay la masa madre varía de acuerdo al lugar. Una masa madre hecha en Bariloche no es igual a una masa madre hecha en Buenos Aires o en Estados Unidos o en la India.
Ah, mira. Cada lugar, ¿y eso porque en qué varía?
Eso varía en los microorganismos que están presentes en el ambiente y en los granos de cereal que usamos, en las manos, en todos lados, digamos. Esos microorganismos son ubicuos, están en todos lados y según el lugar en el que estemos van a variar. Por eso la masa madre, cada masa madre que hacemos es diferente. De acuerdo a qué cereal utilicemos, una masa madre iniciada con harina de centeno no es igual a una masa madre iniciada con harina de trigo. Entonces, bueno, es muy variable la comunidad de microorganismos que podemos tener en cada masa madre.
Lucía, cuando usted, bueno, hablamos de masa madre, es esto de como tener su propia levadura, esto amasar como un panadero, que los panaderos se van generando su propia masa madre, ¿no? ¿Es así? Y sí, en casa te podés tener tu propia masa madre que la vas alimentando y no tenés que comprar levadura.
Exactamente. Podés ir usando la misma masa madre, guardarla en la heladera. La podés guardar a temperatura ambiente también, pero para guardarla a temperatura ambiente tendrías que hacer pan todos los días o alimentarla todos los días. Entonces lo ideal es conservarla en la heladera y una vez por semana o bien hacer el pan o alimentarla, si no vas a hacer el pan, y volver a guardarla.
O sea, hacemos esa masa madre y después la vamos utilizando para hacer nuevos productos.
Exactamente, la misma masa madre la vas manteniendo. La vas alimentando y la vas manteniendo. Entonces siempre tenés tu frasquito de masa madre en la heladera para cuando quieras elaborar el pan. Y esas masa madres pueden durar años incluso. Y de hecho, se pasa de generación en generación, si uno quisiera. Así que es súper interesante la mística que hay detrás de todo.
Sí, claro. Yo conocí por primera vez la masa madre. Mi hermano trabajaba aquí en un hostel y vino una pareja de alemanes que venía viajando desde Alemania con un frasco con su masa madre. Le dejaron un poquito a él, como te dejamos parte de nuestra vida, y él la tenía que seguir alimentando. ¿Vos nos podés decir más o menos, como si alguien hoy quiere empezar a hacer su propia masa madre, nos podés dar algún tip de cómo hacerlo?
Sí, Sí. Mira, la harina integral que yo recomiendo para empezar es la harina integral de centeno, porque tiene una comunidad de microorganismos bastante importante, digamos. Bien. Entonces, tenemos menos posibilidades de fallar, ¿sí? Bien. Lo que necesitamos es un frasco limpio.
Uh-huh. ¿Con tapa?
Harina integral, ¿cómo?
¿Que tenga tapa?
Sí, que bien. Tenga tapa. No lo vamos a cerrar herméticamente, pero vamos a poner la tapa. Bien. Y lo vamos a dejar floja. Uh-huh. Entonces, harina integral de centeno, agua y un frasco de vidrio limpio.
Bien.
Entonces vamos a mezclar igual cantidad de harina que de agua.
Una cucharada puede ser, o un poco más.
Más o menos, quizás un poquito más. Bien. Como para tener un poco más de volumen.
Perfecto.
Pueden ser, por ejemplo, 50 gramos Bien. De harina y 50 gramos de agua, si tenemos una balanza y lo podemos pesar. Y si no, más o menos a ojo, ponemos harina y agua como hasta formar una pasta, ¿sí? Eso lo vamos a dejar a temperatura ambiente un día o dos días hasta que empecemos a ver burbujitas en esa mezcla.
¿Larga un poco de olor, dicen los que lo hacen o no, al principio?
Sí, larga olor. Eso es importante que lo controlemos uh-huh. todos los días, que el olor no tiene que ser desagradable, ¿sí? No tiene que ser olor a podrido. Si tiene olor a podrido, hay que tirarla. Eso Bien. Es importante y empezar de nuevo, ¿sí?
Pero el olor, ¿cómo podríamos describir? ¿Es el olor ese típico que se siente de la levadura, que es como algo fermentando?
Exactamente, tiene que ser... depende, por eso te digo, depende de la masa madre que hagamos.
Bien.
Quizás tenga diferentes aromas, ¿sí? Por eso te digo que es bastante variable. Pero tiene que ser, sí, puede ser un olor ácido, alcohólico, frutado, olor hasta yogur, a cerveza, ese tipo de olor es el que no tiene que ser desagradable, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí cuando empezamos a ver que ya tenemos burbujitas en esa mezcla, entonces podemos agregar más agua y harina en una proporción parecida a la que pusimos al principio, volver a mezclar todo y dejarlo un día más. Y así, unos 4 o 5 días, hasta que veamos que esa mezcla que nosotros hicimos duplica su tamaño en unas horas, ¿sí? Vamos a ver que lo va a hacer rápidamente. Uh-huh. Cuando vemos que ya duplicó el tamaño en unas horas, yo lo hice a la mañana y al mediodía ya duplicó el tamaño, o a la tarde ya duplicó el tamaño, quiere decir que esa masa madre está bien activa y que ya la podríamos utilizar.
Buenísimo. ¿Y cómo es el tema de las cantidades? Porque uno en levadura, por ejemplo, lee una receta para hacer un pan, tenemos, bueno, si es seca, si es fresca, ¿es lo mismo que si fuera fresca en cantidad?
Ese es todo un tema, porque cada receta de pan, o sea, una cosa es hacer la masa madre, es lo que estábamos hablando hasta ahora,
y
otra cosa muy importante es qué receta vamos a utilizar para hacer el pan. Que es todo un arte, digamos, y que podemos variar un montón de cosas para hacer el pan e ir experimentando a ver, digamos, hasta que consigamos el pan que a nosotros nos guste.
Entonces, ¿nos conviene buscar en algún lugar donde diga recetas de pan con masa madre directamente?
Exactamente, se puede buscar en YouTube, hay un montón de tutoriales para hacer, pero lo que se recomienda es utilizar entre un 10 y un 20-25% de masa madre con respecto a la cantidad de harina, ¿sí? Yo voy a usar un kilo de harina para hacer el pan, ¿no es cierto?
Sí.
1000 gramos de harina, que sería un kilo, bueno, voy a usar entre 100 gramos y 250 gramos de masa madre.
Perfecto. Bien, ahí tenemos.
También es importante la hidratación de la receta, si vamos a empezar con un 60% de hidratación. Uh-huh. Siempre los porcentajes en panadería son con respecto a la harina, ¿sí? No con respecto al total. Entonces claro. Podemos usar entre un 60 y un 80% de agua con respecto a la harina. Bueno, y hay un montón de trucos para hacer el pan, los pliegues, levar a temperatura ambiente y luego levar también en frío. ¿Sí? Tengamos en cuenta que como es una mezcla natural de una comunidad de microorganismos natural, va a tardar mucho más tiempo en levar que si hacemos el pan con la levadura comprada.
¿Y hay una sola masa madre? Te pregunto esto que es como decía con centeno. en mi caso soy celíaca y no puedo consumir. Hay una masa madre, en este caso para las personas, claro, que no sí. pueden consumir harinas de trigo, centeno, cebada.
Se puede hacer masa madre sin gluten.
Eso.
Es decir, en vez de partir de una harina de centeno o de trigo, partimos de harina de arroz, por ejemplo.
Ah, bien.
Y hacemos lo mismo, pero con harina de arroz. Y después utilizamos una receta de pan sin gluten.
Bien, y tiene las mismas propiedades y demás.
Sí, sí, exactamente. Por supuesto que no se va a formar la red de gluten, ¿sí? No va a ser tan esponjoso el pan como cuando hacemos un pan con gluten.
Claro.
Va a cambiar un poco la textura. Pero sí es posible hacer. Es posible hacer masa madre sin gluten y para fabricar un pan sin gluten también.
Lucía, ¿desde cuánto hace que estás trabajando sobre esto de masa madre? ¿Cómo llegaste y por qué te interesó?
En realidad, bueno, yo estoy dentro del IPATEC, en el grupo CRELTEC, como bien me presentaste, y tenemos varios proyectos de investigación relacionados con los panificados.
Ajá.
¿Sí? Para utilizar diferentes tipos de levaduras autóctonas que encontramos en los bosques patagónicos, como Saccharomyces cevallianus, que es una levadura que se encontró en los bosques de la zona,
sí.
y que ya se probó con mucho éxito para hacer cerveza, y ahora vamos a probarla para hacer pan.
Claro, habíamos hablado el año pasado también con alguien de ahí, de tus compañeros, de la cerveza, pero desconocemos que también se había hecho para los panes, o que también servía para eso.
Sí, ya hicimos algunas pruebas muy buenos para utilizar esta levadura para panificados. Y ahora, bueno, lo que queremos es justamente optimizar el uso de esta levadura para panes, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos con todo este proyecto. También asesoramos a empresas de la industria alimenticia en cuanto a la utilización de levaduras para panificados. Así que, bueno, yo soy, digamos, la responsable de toda la parte de alimentos que no son cerveza y panificados en particular.
Qué bárbaro, aparte me imagino, ¿no? A partir de esto, ¿no? Que ustedes van descubriendo, es como inagotable, ¿no? Lo que se puede hacer o los sabores, de poder darlo a conocer y esto de cómo manipular. O sea, que ¿cómo es que es inagotable lo que ustedes hacen?
Sí, la verdad que sí. Bueno, los microorganismos en general es un mundo fascinante. Y bueno, nosotros como microbiólogos trabajamos con estos microorganismos y tratamos de aplicarlos biotecnológicamente para acercarlos a la sociedad también.
Sí, claro. Nos encantó, la verdad, Lucía, nos encantó conocerte, charlar con vos. Bueno, no será la primera vez, así que vamos a seguir desarrollando sobre todo esto también, ¿no? Para hablar de las levaduras y estas posibilidades de, bueno, cómo consumirlas y los beneficios también que tiene. Así que te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Eco en Tandil.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
Lo mismo para vos. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
La doctora Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Referencia.